En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado. Buenas tardes, comenzamos la actualidad de la Iglesia en Valencia, en El Espejo, en COPE Valencia, hoy viernes 13 de febrero. Apenas hace unos minutos que acaba de celebrarse la apertura del año judicial eclesiástico en Valencia, este año con el nuncio apostólico de su santidad el Papa en España, el representante del Papa en España, Monseñor Piero Piopo, cuya presencia en Valencia hoy es una de las primeras que realiza de forma oficial a las diócesis españolas tras su reciente nombramiento por el Papa. Y ha pronunciado la lección magistral sobre la misión reconciliadora de la Iglesia, coincidiendo además con el 25 aniversario del acto de apertura del año judicial eclesiástico de Valencia, que está presidiendo y ha presidido nuestro arzobispo Enrique Benavent. Buenas tardes, Belén Nava.
Buenas tardes.
Y en la parte técnica, Inma Miñana. Enseguida entramos en materia. Reciban también un saludo de María José Cervera.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado. Los datos presentados en la memoria del año judicial eclesiástico constatan el éxito y consolidación de un tribunal que pone en el centro a la persona, porque gracias a su servicio de acompañamiento y mediación canónica y una pastoral especializada, ayuda a las familias en crisis. Como nos dice el vicario judicial, don Jorge García Montagud, es muy importante ese acompañamiento a las familias en crisis, en dificultad, porque muchas veces la recuperan antes de que se produzca esa ruptura, pero en el caso de que esto no sea posible y ese vínculo conyugal sea declarado nulo, es clave recordar que la familia, en el caso de que también hay hijos, sigue y puede permanecer unida, y hay que seguir luchando por mantener ese vínculo y ese diálogo.
El Tribunal Eclesiástico, con este acompañamiento pastoral, les tiene que invitar a recordar que, aunque el vínculo pueda ser declarado nulo, su familia, en el caso que tengamos hijos, etcétera, su familia pervive. Esto es importante, es decir, recordarles que tienen que seguir luchando por mantener un diálogo con los hijos, con la familia extensa, sin conflicto y en un ámbito de reconciliación. Por eso tenemos también un servicio de mediación. Es decir, puede ser declarado nulo el vínculo si las normas del proceso así lo dictamina, pero la familia no se descomponga, que esté unida.
En este año ha habido un incremento de un 21% de causas de nulidad matrimonial tramitadas en menos de un año respecto al ejercicio anterior, y estos datos reflejan el compromiso firme del tribunal con la celeridad de los procesos, pues por el bien de los fieles que acuden a él, para que este sufrimiento no se dilate en el tiempo. También hay que constatar la labor de los sacerdotes y vicarios y de todo el equipo que ayuda a poner en orden la vida espiritual de los fieles que confían en la justicia de la Iglesia.
Los fieles confían en la justicia de la Iglesia. Ellos quieren poner su vida a los ojos de Dios, y esta situación de vivir el proceso cumpliendo las normas procesales, pues si se dilata en el tiempo, pues aumenta su sufrimiento, pero que no se alargara el sufrimiento de los fieles en la medida de lo posible y cumpliendo las normas procesales, ¿no?
El vicario judicial también nos ha valorado la trayectoria de estos 25 años del Tribunal Eclesiástico en Valencia. Es un servicio pionero, referente a nivel nacional y también internacional, que muchas diócesis quieren implantar siguiendo su modelo.
Precisamente hace poco presentó el servicio en un encuentro nacional de responsables de pastoral familiar celebrado en Częstochowa, en Polonia. Y además hay nuevas sedes del SAMIC en la diócesis de Burgos, en la diócesis de Segorbe-Castellón y en la diócesis de Kalisz en Polonia. Esta labor y acompañamiento da esperanza, tal y como nos comenta el vicario judicial.
Para nosotros llegar a 25 años es un dato que nos da mucha esperanza, porque este acto refleja la sinodalidad que nos habla nuestro señor arzobispo, y habla de comunión, de diálogo, de compartir, y esto pues nos anima a seguir trabajando y a poner en valor nuestro trabajo, que es pues bueno, tiene su dificultad.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado. Y seguimos con más temas porque, como saben, en Valencia el arzobispo propuso la elaboración de un nuevo plan pastoral. Por ello está visitando y recorriendo parroquias y distintas comunidades para conocer de primera mano la realidad de nuestra diócesis y trazar esas líneas y prioridades en la evangelización. Pues bien, se ha iniciado ya el proceso de redacción de lo que serán las próximas orientaciones pastorales, que se harán públicas a comienzos del año 2027, y don Enrique Benavent asegura que este proceso de reflexión sobre los retos de la Iglesia en esta sociedad tan cambiante debe hacerse juntos, entre todos.
Todos juntos hemos de reflexionar sobre la situación en la que estamos viviendo nuestra fe, sobre los retos que como Iglesia tenemos para anunciar el Evangelio en esta sociedad y en este mundo tan cambiantes. Se trata de un proceso de reflexión en el que todos hemos de ser conscientes de cómo podemos responder como comunidad cristiana a los retos de la evangelización, viviendo desde la convicción de que estamos necesitados de una conversión pastoral, que tiene como meta formar comunidades que engendren discípulos misioneros.
De igual manera, nuestro arzobispo anima a la participación y a la implicación de todos para poder elaborar estas orientaciones pastorales.
Tots els grups, les parròquies, les comunitats cristianes, esteu cridats a participar en la redacció d'aquestes orientacions pastorals. Pense que si són unes orientacions pastorals elaborades sinodalment, en les que tots ens involucrem en elles, en les que tots participem, seran unes orientacions pastorals que acollirem amb gust i que ens implicarem tots en portar-les a la pràctica. Per això vos convide a tots a que acolliu estos materials, a que reflexioneu i a que aporteu les vostres reflexions per a aquestes orientacions pastorals siguin realment una obra de tot el poble de Déu.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Esta semana hemos celebrado la Jornada Mundial del Enfermo, un día y una jornada para rezar por todos los enfermos en sus hogares, en parroquias, hospitales y centros sociosanitarios. La atención por parte de la Iglesia a enfermos y personas dependientes es innegable, gracias a órdenes y tantas congregaciones religiosas. También los 60 capellanes en centros hospitalarios y personas idóneas que pueden ejercer también esta misión. Además, hay que recordar que el capellán está al servicio de todos los enfermos que soliciten su asistencia, tanto de enfermos católicos como no católicos, dado que la necesidad de este acompañamiento espiritual es común para todos los hombres, especialmente en los momentos de mayor sufrimiento, como es la enfermedad grave, así como sus familiares, seres queridos y además del personal del hospital, que también necesitan este acompañamiento espiritual.
Esta labor de los 60 capellanes que contamos en nuestra diócesis y de las 6 personas idóneas, laicos o religiosos, que acompañan a los enfermos y a sus familias en los hospitales, se enmarca dentro del servicio de atención religiosa católica. Una labor a veces totalmente desconocida, pero importante, que permite transmitir la fe y la esperanza a los que pasan por esta prueba de dolor y de sufrimiento. Actualmente están presentes en los 19 hospitales públicos que contamos en la Comunidad Valenciana. También prestan su asistencia en el único hospital religioso que queda en Valencia, el Hospital Casa Salud, y en otros hospitales privados con los que hay un convenio de colaboración. También tenemos capillas abiertas al culto en todos los hospitales públicos valencianos, algunas de ellas muy emblemáticas como las del Hospital General o el Clínico en la ciudad de Valencia. Hablamos con Raúl Rodríguez, capellán del Hospital de San Francisco de Borja de Gandía. La de capellán es una misión que realiza desde hace muchos años y nos preguntamos cuál es esa misión. Él mismo nos contesta: ser aquel que consuela y que lleva una esperanza.
La visión de cuál es mi misión como sacerdote es ser aquel que consuela y que lleva una esperanza no solo al enfermo, sino también a las familias del enfermo, e incluso también ser referente hacia el personal sanitario y demás, de que la muerte o la enfermedad pues no tiene la última palabra, que el que cree, que el cristiano ve más allá de la muerte, que la muerte es un paso o la enfermedad es un punto o un momento de inflexión en la vida donde uno puede replantearse muchas cosas en su vida y pues en esos momentos donde uno se encuentra a veces abandonado, pues puede encontrar una palabra de ánimo, una palabra de esperanza, alguien que está con ellos, alguien que camina con ellos y que no están solos, que la Iglesia, que Cristo por la Iglesia les acompaña, les conforta con los sacramentos.
Y en los hospitales de larga estancia, como el Padre Jofre de Valencia, la labor de los capellanes es fundamental también y los vínculos son más duraderos. Así lo cuenta el capellán Pedro Antonio García, que también es párroco de Mont-Repos y Virambell. Pedro comenzó esta misión y solo tenía 5 enfermos que visitar, pero sin embargo ahora la lista de enfermos no le cabe en un solo folio.
Ahora estoy tan contento de poder llevar la palabra de Dios a los enfermos que están ahí de larga duración, que luego incluso te dicen el mejor momento del día es cuando viene usted. Entonces eso pues es ver que estás llevando adelante la vocación, porque la vocación no es solo celebrar misa, sino también llevar la palabra de Dios y sobre todo aquellos que más sufren. Cuando llegué tenía 5 que visitar al día. En estos momentos, hoy por ejemplo, son 44. ¿Cómo se hace esto? Es sobre todo el pasillo. Pasearte por el pasillo, decirlo a la gente que ves que está así un poco más. Y muchas veces al verte te llaman. Esa es la labor. E intentar pues que pues eso, la gente salga reconfortada allí. Hace falta que los capellanes estemos en los hospitales.
Junto a los capellanes, en el servicio religioso de los hospitales también se encuentra la figura de la persona idónea. Son laicos o religiosos, tanto hombres como mujeres, que realizan este servicio un tanto desconocido. Una de las personas idóneas en la diócesis es Carmen Ripoll, que lleva 16 años en esta tarea y que ahora la realiza en el Hospital Arnau de Vilanova de Valencia.
Es un servicio de mucha sencillez y de mucha humildad, porque sencillez porque te pones delante del sufrimiento, sobre todo ajeno, del prójimo, ¿no? Es alguien que no eres tú, que tú no puedes ni siquiera juzgar, no puedes, discreto, muy respetuoso, con un respeto muy profundo hacia lo que está pasando la otra persona. Muchas veces, yo diría que todas, lo que más nos hace sufrir es no conocer a Dios, ¿no? Y el hombre, yo, esa es una experiencia que tengo ya, o sea, yo he visto enfermos, muy enfermos, muy enfermos, que conocen a Dios y viven una alegría que no es de este mundo.
Bueno, pues ya ven con estos testimonios quién duda, ¿no?, de la importancia de este servicio o de esta presencia en los hospitales de los centros sociosanitarios. Belén, y llegado el caso, ¿cómo podemos solicitar este servicio en un hospital?
Pues es muy simple. Si un enfermo o un familiar necesita este servicio de atención religiosa católica para él mismo o para otra persona, debe hacerlo a través del control de enfermería de la planta donde esté ingresado el paciente. También puede solicitarlo en el servicio de admisión en el momento del ingreso hospitalario.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Seguimos con más actualidad y llevamos días o incluso semanas hablándoles de la situación en Mozambique, haciéndonos eco de los testimonios de valencianos afectados por las graves inundaciones que han registrado allí en este país. Pues esta semana acaba de llegar a Valencia una de las misioneras valencianas presentes en Chocue y ha venido con el objetivo de movilizar ayudas ante el drama que están viviendo y ahora de aumento de enfermedades gastrointestinales, cólera, dermatitis y malaria. La misionera está solicitando ayudas a varias entidades como Manos Unidas y la Fundación Adjentes del Arzobispado y agradece la generosidad del pueblo valenciano.
María Gómez Lechón lanza una advertencia y es que ahora, tras la tragedia, viene una fase de mucho desastre sanitario, puesto que la población está mal alimentada y además no cuenta con las medidas de higiene. No pueden volver a sus casas porque hay una gran cantidad de agua acumulada y además lo han perdido todo.
Es verdad que la gente, mucha, no puede volver a sus casas porque aún tienen agua y no tienen nada, lo han perdido todo. en necesidades, pues imagínate, sobre todo alimentación, también medicamentos, porque otro problema es el agua potable. Ahora vienen pues enfermedades del tipo de gastrointestinales, cólera, dermatitis, malaria. En fin, ahora es una fase de mucho desastre sanitario porque la gente está pues con hambre, mal alimentada, sin higiene.
Entre la población que atienden las Hijas de la Caridad figuran niños enfermos, huérfanos y con discapacidad, para los que abrieron precisamente un aula de integración hace unos meses, pero necesitan más recursos y estos días han vivido muchas situaciones de preocupación y de temer por la vida de muchos de ellos. Así nos cuenta un caso que le ha tocado muy de cerca a esta misionera valenciana.
Resulta que este año abrimos una sala de integración, donde los que hay tienen alguna deficiencia, además tienen múltiples deficiencias. Y el caso de Marcela, que es una señora que tiene a Joaquín, que es un crío de 9 años, que es deficiente psicomotor, el pobre no anda. Ella solita vive con Joaquín y con otro hermano de 12 años. Pues mandó al de 12 años llevando a Joaquín en la espalda por la noche y durmieron en la ciudad, no sé en dónde. La cuestión es que dejé de saber de ella, de ellos, yo con una preocupación porque entró el agua, empezó a subir. Bueno, la cuestión es que esta mujer se subió con los dos críos al tejado y pasó esos 3 días que te digo de lluvia en el tejado con ellos.
Pero además de la ayuda material, la misionera María Gómez Lechón también agradece la ayuda de algunos medios de comunicación que se han hecho eco de esta tragedia, porque informándonos ha llegado hasta las parroquias y les está llegando este feedback de cómo se encuentra la situación en Mozambique. La gente pregunta y además se preocupa, y como nos decía, es bonito saber que el pueblo de Valencia y España en general es solidario y nos anima además a tener un espíritu de ayuda mutua y de vivir la fraternidad que Jesús nos enseñó.
Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Y cambiamos de asunto para seguir con más temas de actualidad. Dentro del año jubilar del Santo Cáliz que estamos celebrando, les acercamos dos apuntes relacionados con la Sagrada Reliquia. Ayer jueves se presentó un relieve y un punto de información del Santo Cáliz en la Plaza de la Reina y avanzamos que este próximo martes se dará a conocer un nuevo estudio, que es una digitalización en 3 dimensiones del Santo Cáliz.
El relieve del Santo Cáliz que ha instalado el Ayuntamiento de Valencia en la Plaza de la Reina se presentó con la asistencia de las autoridades y del canónigo de patrimonio José Verdeguer y del canónigo celador del Santo Cáliz Álvaro Almenar, que también nos avanzó la presentación de este estudio digital que se ha hecho sobre el Santo Cáliz.
Para que los peregrinos, visitantes, turistas, antes de entrar a la catedral o después, puedan informarse sobre la reliquia con una línea cronológica y también poder visualizar un poco el Santo Cáliz. Y aprovechando esto, también informamos que el martes vamos a presentar el formato digital de Santo Cáliz, un estudio que hemos hecho, realizado en 3D, para que también podamos apreciar con precisión todo lo que es la belleza y la finura de esta sagrada copa que custodiamos en la Catedral de Valencia. Así que el martes por la mañana presentaremos en el Centro de Recepción de Peregrinos el Santo Cáliz, la formato digital, y luego iremos a la capilla para hacer allí unas pruebas también con el móvil de lo que se puede hacer con este nuevo formato en digital del Santo Cáliz.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Y como saben, mañana sábado es 14 de febrero, San Valentín, pero vamos a celebrarlo de otra manera, donando sangre, porque los colegios diocesanos integrados en la Fundación San Vicente Mártir de Valencia continúan con esa campaña tan bonita y solidaria de donación de sangre que titulan San Valentín Diocesa y que está desarrollándose ya hace unos días y que finalizará el próximo 18 de febrero. Se trata de un proyecto de aprendizaje-servicio que, como decimos, coincide con San Valentín como símbolo de ese acto de entrega, de dar amor y ayudar a los demás. Y están participando más de 27.000 alumnos.
Sí, y entre ellos ha figurado los escolanes, los niños de la Escolanía de la Virgen, que como sabrán es también un colegio diocesano, así que música y solidaridad se unieron en la maratoniana jornada de San Valentín que han celebrado esta semana. Mientras los adultos donaban sangre, los escolanes se turnaban para amenizar la jornada con música. Escuchamos a Luis Garrido, director de la Escolanía de la Virgen.
Los niños que ahora acaban las clases, pues enseguida van a venir a acompañar con su música a estas personas que amablemente vienen a donar sangre. Es un proyecto precioso, los niños aprenden mucho, aprenden no solamente lo que es el valor intrínseco de donar sangre, sino cosas más científicas de la sangre, del cuerpo humano, en fin, una serie de datos que indudablemente pues les viene muy bien para su bagaje educativo.
Importante para su formación académica y personal integral de los niños, de las nuevas generaciones, y hay que recordar que la motivación principal de esta campaña pues no ha sido otra que la actual dificultad de los bancos de sangre para cubrir las necesidades de los pacientes, lo que hace especialmente necesaria la concienciación y la participación ciudadana. Les recordamos que tienen toda esta información de los puntos habilitados para donar sangre, fechas en la web de sanvalentí.es. También les recordamos nuestras direcciones para seguir informados en nuestra web archivalencia.org, en las redes sociales y en el canal YouTube de la Archidiócesis de Valencia. Volveremos el próximo viernes con más actualidad de nuestra Iglesia. Ahora siguen en Mediodía COPE.